17:29, ya está con nosotros aquí en nuestro estudio el senador Martín Lustó. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, gracias por venir.
Un placer.
¿Ya habías venido a la Feria del Libro este año?
Este año no.
No. No. Pero has presentado varios libros tuyos acá, ¿no?
Sí, sí. Me gusta venir y además varias veces me ha tocado presentar, sí.
¿Estás escribiendo algo ahora?
No estoy escribiendo.
No.
No estoy escribiendo.
No.
Me está reclamando, la editorial me está reclamando.
¿Ya te pagó? ¿Adelantado?
¿Por qué? ¿Te adelantado?
No,
Martín.
¿Por qué te sacó un reclamo?
No, porque...
Ya lo pasaron incobrables.
Tuve adelantos, ya cumplí con... Pero después te dicen, queremos programar un libro tuyo para el año que viene. Llego ahí, déjame ver cómo viene. Igual el negocio...
Claro,
el negocio,
si fueras político en Noruega, podrías planificarlo un poco más.
Sí, en Argentina es más difícil.
Sí.
No, y además, en general, uno tiene que tener algo muy específico que quiere contar o quiere transmitir para sentarte a escribir un libro, porque claro, es una tarea intensa. A mí me lleva un año escribir un libro y ¿viste? Entonces, tiene que ser, che, esto lo quiero transmitir en este momento, esta idea me parece que vale la pena divulgarla. Si no, es complicado. Igual con lo de los adelantos, te digo una cosa. Como te dan un adelanto, pero después... ¿Vendés el libro?
Claro, te
hacen la auditoría, exacto. ¿Cuánto vendiste a los 6 meses y te lo pagan a los 12, exacto, con 60% de inflación? Es complicado.
Sí. Por eso el adelanto tiene ese sentido,
un
¿no?
poquito.
Claro, obviamente. ¿Y te gusta leer? ¿Sos lector?
Sí, leo mucho.
¿Y tenés tiempo para leer ahora?
Sí, siempre encuentro tiempo.
¿Encontrás?
Cuando voy a la cama o en algún momento durante el día que tengo un espacio, trato de leer. Sí, y de hecho no solo eso, sino que... Como a fin de año intercambio con un profesor de literatura del ILSE lo que leímos, lo que hago es que me anoto en el teléfono lo que leí y al lado pongo, bueno, muy bueno, regular. Entonces, si me preguntás, yo tengo una lista de qué leí este año.
A ver, ¿tenés ahora para contarlo?
Sí, la busco.
Un listado de qué más o menos...
¿Qué fue lo último que leíste?
Ahora, lo último, ya te digo, lo último que leí fue Infocracia, que me lo prestó Matías, que está ahí.
Sí,
lo leí.
Es de Byung-Chul Han.
Sí.
Buenísimo.
Ahora estoy leyendo un libro de Adam Tooze que se llama Crash, que voy 20% porque tiene 780 páginas, pero me parece extraordinario el libro. Antes de eso leí Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, que es el de... es sobre Philip Dick y es...
Sí.
El de Carrer.
Carrer, es como
Dick.
Una biografía de... ¿no?
Es como una biografía de Philip Dick. Mezclo. Te digo, si querés, el libro del 2022.
Pará, ¿y a ese qué le pusiste?
A ese le puse... muy bueno.
Muy bueno. Al de Carrer, de Philip Dick.
¿Hay alguno que no diga bueno, muy bueno?
Que diga... por ejemplo, leí algo que es muy recomendable, que todo el mundo le encanta, pero puse, no sé cómo catalogarlo, irregular, pero te deja sensaciones, que es Austerlitz, de Sebald.
No leí.
Sí.
¿De qué es?
Te deja sensaciones.
Es la reconstrucción, pero de manera muy rara, de una suerte de nerd con respecto a la arquitectura a través del tiempo, que encuentra su identidad. Se da cuenta mucho después que lo sacaron de Hungría siendo un chico tratando de fugarlo porque venían los nazis, y era de familia judía, y entonces lo llevan a una parte cerca de Gales y él nunca tarda mucho en enterarse de quién es.
Okay.
Y es la reconstrucción desde un amigo que habla con él, que se lo encuentra en estaciones de tren donde el otro le está contando cosas de arquitectura. Desde que son adolescentes o posadolescentes hasta que mueren.
Y vos todos estos libros te los vas anotando ahí y a fin de año los intercambias con... Es un amigo tuyo, ¿no? El profesor de literatura.
El profesor de literatura del ILSE,
y
sí.
Se intercambian
Arturo
así,
Fiori. Sí.
Y se intercambian libros.
Así cuando llega a fin de año, le digo, ¿qué leíste bueno? Y él me manda, él tiene un taller. Yo antes iba al taller, después dejé ir al taller. Entonces me dice, leímos esto, y nos vamos pasando. Entonces yo en general soy... usufructo lo que él da en el taller que le gusta, y él de vez en cuando alguna cosa que yo encuentro la mete,
le suma.
Sí.
Y cuando llegan ese resumen de fin de año, aprovechan que viene el verano para comprarse esos libros que el otro le recomienda, por ejemplo.
Sí, claro. Sí. Y para las vacaciones lo hacemos antes de Navidad y en vacaciones pilas
y va juntando, la que hacemos todos, ¿no? Juntar libros todo. Ahí en vacaciones, que es el ámbito donde tenemos más tiempo. Y de metodología así para leer, a la noche por lo general lees antes de acostarte.
Sí, yo trato de leer a la noche o fin de semana, algún momento. Sí.
Sí.
si encuentro un lugar donde tirarme sin que la perra molesta menos.
Claro.
Mi hijo me
debe ser más molesto, ¿no?
Claro. No sé si más molesto. Una vez
no me hagan elegir entre un
más
hijo y un perro.
Más demandante se dice. Claro,
no me pongan en ese lugar, se lo pido por
la
favor.
La respuesta es el perro, claramente.
Claro. Tengo que juntar votos en algún momento de mi vida.
A mí me encanta ser padre, realmente fui padre de grande, me encanta ser padre, pero una vez vi estas entrevistas Inside the Actor Studio, sí, que hacía, no me acuerdo el nombre del tipo, pero le preguntan a alguien y dice, tu palabra favorita en el mundo, dice, papá. Y sí, la palabra que más odias, papá.
Claro.
Depende de cómo te lo diga tu hijo, es...
Ah, claro. Sí. El papá, sí, claro. Tiene diferencias de cómo te lo diga. Martín, hablemos un poco de lo que pasó en estos días. El discurso de la vicepresidenta de la Nación del día viernes, en lo que fue allí en Chaco, en esta clase magistral, así estaba convocada, habló mucho de cuestiones económicas. Me interesa tu mirada sobre eso. ¿Qué ves vos de lo que la vicepresidenta lee acerca del rumbo económico de la Argentina?
No sé, te soy sincero, no la escuché ni leí lo que dijo la vicepresidenta.
¿Te interesa o no te interesa?
No me interesa.
¿Y por qué?
Porque en general no me parece que esté formalizando un debate sobre lo que le pasa a la economía, sino que me parece que usa distintos escenarios para mandar señales internas. Y me parece que eso introduce demasiado ruido en un gobierno que ya tiene demasiados problemas y que agrava la situación de los argentinos.
¿Y vos qué ves de la situación económica?
Veo, por un lado, una macroeconomía que cuando tiene este nivel de inflación, que es cualitativamente distinto del que traíamos como velocidad crucero antes, entra en una zona muy compleja de administrar y con mucha turbulencia, que afecta mucho más la vida cotidiana que antes. Después creo que hay ciertas variables que veo que hay, si querés, desequilibrios a nivel financiero y monetario con los que vas a tener que lidiar. Y después hay ciertas variables que, si Argentina tuviera más confianza y revirtiera, si querés, la reputación que hemos construido colectivamente desde hace tanto tiempo, no deberían ser un problema. Y yo hace poco le hice una entrevista a Jeffrey Sachs y él decía, mirá, vos mirás el nivel de déficit, mirás el nivel de endeudamiento, la inflación de Argentina es producto de que esas cosas o ciertas circunstancias son mucho más sensibles en nuestro país que en otros lugares. Yo comparto eso, entonces creo que así como tenés ese desorden macro que todavía no está, no sé cómo llamar, organizado o encauzado, porque no, la palabra no es organizado, veo ciertas cosas que tiene Argentina como oportunidad que me parece que son interesantes. La otra vez hablaba con Beni Kosakov y me decía, no tenés el sector privado en problemas como has tenido en otros momentos, muy endeudado o endeudado a una moneda en la que no produce. Mirás oportunidades que puede tener Argentina en el contexto global y son sumamente interesantes. Ahora necesitas organizar otra macro para eso. Y para organizar otra marca tenés que organizar otra política. Yo soy de los que creo que los problemas económicos en la Argentina no son técnicos.
¿Y qué son? ¿Políticos?
Políticos.
¿De ruido?
Pero no me refiero ahora a ruido acá. Cuando vos preguntás por qué Argentina tiene inflación o por qué Argentina no encuentra rumbo económico, ¿es porque tenemos peores economistas? Yo digo, no, mirá, los economistas de Argentina no son distintos a los economistas de otros países del mundo. En el ámbito académico, en el ámbito productivo, en el ámbito financiero, de hecho tenés argentinos muy destacados en el exterior y argentinos muy destacados en la Argentina. Entonces no es un problema técnico porque tenemos inflación. La pregunta es, ¿tenemos inflación porque tenemos déficit y emitimos mucho? Sí. ¿Tenemos inflación porque perdemos reservas y se atrasa el tipo de cambio o lo tratás de atrasar y moderar y sumamente tenés una devaluación? Sí. ¿Tenemos inflación porque decidís atrasar algunos precios relativos en algún momento? Sí. Pero la pregunta es, ¿y por qué haces todo eso? Y haces todo eso porque tenés una demanda o múltiples demandas que la política tiene que, en la Argentina, ordenar, priorizar, etcétera, y la política argentina no lo hace. Yo ahí soy más, a mí me gusta mucho un trabajo de Pablo Gerchunov y con Martín Rapetti, y el otro, hay un tercer economista que dice, bueno, hay un equilibrio macro externo y un equilibrio social, y muchas veces esas dos cosas no coinciden, y la distancia de eso es lo que genera tensión entre un equilibrio y otro. Yo creo que esa distancia depende de la baja calidad de nuestro Estado. Cuanto peor es nuestro Estado, más grande es esa distancia. Si querés puedo elaborar sobre eso, pero por ahí no le interesa al 80.
En relación a esto que decís, está expandida en equipos económicos que están trabajando juntos por el cambio, la idea de que el próximo gobierno, que entienden ellos, supongo que vos también, va a ser de Juntos por el Cambio, va a tener que hacer ajustes, no es la palabra ajuste, pero sí reformas muy veloces y muy de golpe, que no va a haber los famosos 100 días y demás, y que van a avanzar en una reforma laboral, en un plan para atender la inflación, probablemente de shock, en algún ajuste del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias dolorosas de eso? Porque también ordenar la economía implica que alguien va a perder.
A ver, primero, en Juntos por el Cambio me parece que hay un buen debate sobre esos temas, donde no todas las posturas son iguales. Yo te diría, primero voy a citar una frase que cité hace poco, la cité en Santa Fe, yo lo escuché un día a Obama en Estados Unidos, decir que uno no se acobarda porque el desafío sea muy grande y tampoco lo puede ignorar. Lo que tenés que hacer es organizarte colectivamente, lo segundo trabajar y lo tercero sacrificio, y lo que no puede ocurrir es que el sacrificio sea injusto. Entonces, yo miro lo que le pasa a la Argentina y digo, no encauzaste cosas, si es un problema político, y tengo una discrepancia, y ahora voy a decir cuál es la debilidad, si querés, de mi posición. Yo creo que el problema en Argentina no es, tengo que hacer los ajustes de golpe para dar una señal de credibilidad. Yo no creo eso, esa no es mi postura. Y creo que sería muy interesante que hubiera una conversación con el sector privado, inversores, etcétera, para ver si eso genera confianza. Yo soy de los que cree que si vos haces una reforma por un voto y es reversible mañana, no genera un entorno distinto. Yo prefiero que la política señale un cauce, vuelvo a esta palabra, señale un lugar en el que caminas colectivamente, pero por ahí la implementación de las cosas es más paulatina. Yo creo que el shock es el cambio de cultura política, de rumbo colectivo, y después los pasos son graduales. Te voy a dar un ejemplo que para mí es el por el que abogué y no se cumplió, y una discusión que tenemos dentro de Juntos por el Cambio a Futuro. Alguien puede decir, no tengo crédito afuera, ya llegué al límite de crédito acá, y todavía tengo déficit, entonces voy a subir las tarifas todo lo que pueda. La pregunta es, si lo haces, ¿generaste confianza en aquel que tiene que invertir? Por ahí te dice, mira, me resolviste el problema del déficit, pero no me generaste la confianza para volver a tener crédito, que es lo que tiene cualquier país del mundo. Yo soy de los que prefiere decir, tenemos que ordenar colectivamente qué vamos a hacer con las tarifas. No se las podés tirar por la cabeza de la noche a la mañana a la gente, porque no tiene la culpa de que vos las hayas atrasado. Y por otro lado, necesitas construir un consenso que sea lo suficientemente sólido y que te diga, mira, efectivamente vamos a salir de este atolladero de precios distorsionados de la energía. Entonces, yo que creo que para reducir los subsidios vos tenés que subir todos los años las tarifas más de lo que sube el costo de producir la energía. Yo prefiero, soy de los que prefiere decir, mira, voy a subir las tarifas durante 6 años, 6% más de lo que sube el costo de la provisión energética, que decir te subo todo de golpe. ¿Por qué? Porque al consumidor primero le decís, mira, voy a caminar hacia allá. Es indefectible, vamos a caminar hacia allá porque no se puede sostener así, pero te doy tiempo hasta para cambiar tu cultura de cómo consumís energía, te doy tiempo para que tengamos, por ejemplo, un plan para otras cosas, para reemplazar artefactos que consumen mucha energía por otros que son más eficientes. Me doy tiempo para cambiar cómo es la luminaria, cómo es un montón de gastos distintos. Por otro lado, a las empresas les digo, pero va a pasar, es lo que te estoy diciendo. A las empresas les digo, mira, parte de sus ingresos va a ser subsidios, pero hay un momento que van a dejar de ser. A la oposición que le digo, mira, lo voy a resolver el problema yo, cuando te toque a vos ya va a estar resuelto. Entonces yo creo que esos consensos, esos cauces, generan más confianza que si hicieras todo de golpe. ¿Qué es lo que te dicen? Voy a darte la crítica de que alguien puede hacer de mi posición. Que es, mira, pero los equilibrios macroeconómicos son tan delicados que si no conseguís la confianza o si eso genera un poquito más de inflación, no de los niveles actuales, sino versus lo que podrías lograr de bajarla mucho más rápido, eso puede ser inestable macroeconómicamente. Mi respuesta es probable, trabajémoslo, pensémoslo. Lo otro, en mi opinión, tiene el riesgo de ser inestable políticamente. Entonces, y es una discusión abierta, y para mí son las discusiones que vale la pena. Yo, en todos los rubros de estas cosas, tengo una postura que a veces difiere de algunos de nuestro espacio, pero que las charlamos, quiere decir, las debatimos.
Uh-huh. Me suena muy parecida a la postura de Martín Guzmán.
Sí, totalmente, estaba pensando en lo mismo. ¿Qué falló? Él tiene una lectura muy similar, habla mucho de la macroeconomía, de ordenar las variables macroeconómicas, de la previsibilidad, muchas de las cosas que vos nombrás.
Yo creo que hay varias cosas. Voy a algunos temas de fondo y a otros que son más coyunturales. Yo creo que uno de los problemas que tiene Guzmán es que esto no lo puede implementar.
¿Por las diferencias internas?
Y sí, digo, cuando yo lo escucho a Guzmán a veces decir que le hubiera gustado cerrar lo del fondo antes. Y si no hubiéramos tardado un año en cerrarlo del fondo, probablemente no hubiéramos tenido pérdida adicional de reservas, desconfianza de los mercados, el dólar más alto, la inflación más alta. Las tarifas, tuviste dos funcionarios que se le revelaron y todavía no definimos un sendero. Y a medida que se atrasa, genera más incertidumbre para todos. Pues alguien te dice, ¿y cuándo me la van a subir? ¿Y cuánto me la van a subir? ¿Y con el dólar qué va a pasar? Entonces, eso genera inconvenientes. Después hay otras cuestiones en donde yo tengo una discrepancia, que es que Argentina, en mi opinión, no crece porque el Estado se ha vuelto muy improductivo. Y no es un tema de grande o chico. Es un tema de improductividad. Gasta mucho en cosas que no son prioridad para el nivel de desarrollo que tenemos. Y esta discusión vuelve todo el tiempo en la Argentina y no está muy claro. Vos decís, quiero exportar más. Pero cuando vos producís algo, estás exportando tu Estado. Estás exportando la calidad de tu Estado, estás exportando la calidad de tus regulaciones, estás exportando la calidad de las leyes que te das, estás exportando la calidad del debate político que tenemos. Y si eso no es bueno, la única manera de exportarlo es con un dólar más alto que nos hace a todos más pobres. Entonces yo no veo que esa parte del foco de la productividad del Estado, Guzmán la aborde mucho.
Ahora, Martín, voy a hacer un ejercicio titánico, que es tratar de sintetizar las diferencias desde el punto de vista económico, que para mí tiene hoy las dos grandes potencias electorales que tiene la Argentina. Por un lado, identifico a un sector que dice que hay que intervenir directamente desde el Estado para que la riqueza que se genera en la Argentina se distribuya de forma distinta, ¿sí? Que nosotros vemos una tendencia en la cual en los últimos años la participación de los trabajadores fue decayendo respecto a lo que fue decayendo el capital. No me quiero poner muy marxista en esto. Y por otro lado, tenemos una fuerza política que considera que la forma de mejorar la calidad de vida de las personas es incentivar al sector productivo a partir de la baja de impuestos a que genere inversión, eso genere más riqueza y que a partir de eso se redistribuya. ¿Es esa esa síntesis más o menos? ¿Y vos con cuál te identificás?
No, yo creo que esa ninguna de las dos posturas es cierta. Vamos a qué es lo que pasa en la Argentina. ¿El Estado es más grande que antes? ¿Que hace 20 años?
No lo sé.
Es el doble.
¿En qué? ¿En
medido en puntos del PBI? O a mí me gusta más medirlo. Gastamos el doble por habitante, ajustado por inflación, que hace 25 años.
Bien, ahí me tenés un dato.
Entonces, el Estado es el doble. ¿Tenemos más o menos pobreza?
Más.
Más. Entonces, lo primero que te digo es, solamente tirándole más responsabilidades y más gasto al Estado, si el Estado no es distinto, no vamos a sacar gente de la pobreza, porque no se verificó. Por otro lado,
lo que pasa, perdóname que te haga una interrupción muy cortita. Cuando vos haces el análisis histórico de cómo evolucionó eso, no es una línea recta, que es algo que suele ser poco tramposo. Bueno, desde el 70 para acá, la pobreza cayó. Bueno, pero en el periodo histórico, esa línea no es una caída, no, una baja permanente. Tiene momentos cuando vos aplicas
políticas. Pero te lo cambio. El Estado del gobierno de Néstor Kirchner, ¿era más grande o más chico que el de ahora?
No lo sé.
Era 40 veces más chico, 40% más chico. El gasto público por habitante, ajustado por inflación, era 40% más chico que ahora. ¿Argentina crecía más o crecía menos?
Más, eso sí lo sé.
Y a medida que fuiste incrementando el gasto público con poca productividad, no creció más. Entonces no sacás gente de la pobreza. Entonces no es cuánto gasto público o cuánto va a intervenir el Estado, sino cómo interviene y cuánto gasta y cómo gasta. Si eso no mejora, no vas a sacar gente de la pobreza. Y si el Estado es cada vez más improductivo, pero te cobra más impuestos, no va a generar las condiciones para que el sector privado produzca y genere puestos de trabajo en blanco para sacar gente de la pobreza.
¿Entonces la salida es bajar impuestos?
¿Cómo?
¿La salida entonces es bajar impuestos?
No, yo no estoy diciendo. La primera salida es aumentar la productividad del gasto público. Yo voy a decir, ¿por qué Argentina no crece? Esta es mi opinión. Porque disocia la productividad de su Estado y el contexto que le da al sector privado para producir del tipo de cambio. Te voy a dar un ejemplo muy claro.
A ver.
Yo tengo, creo que este es un... No ves,
tengo uno más viejo, si querés.
Vos tenés uno más viejo. El mío es 10, no sé qué es el tuyo.
6,
perfecto. Yo si produzco esos 6 en la Argentina.
Celulares.
Teléfono celular 6 en la Argentina. ¿Puedo competir con el que produce en otro lugar el 10?
No.
Entiendo que no.
¿Por qué?
Y porque estás vendiendo un producto de menor calidad y más antiguo.
Perfecto.
Y seguramente los costos de producirlo no difieren tanto.
Está bien. ¿Y no tengo ninguna alternativa para hacer que mis costos bajen?
Y seguramente sí.
¿Cuál? Inmediata, tengo una inmediata.
¿Cuál?
¿Devaluar?
Devaluar. Entonces, cuando vos producís algo que es menos productivo, menos valorado, la manera de poder seguir compitiendo es hacerlo más barato. Entonces, cuando Argentina, su estado se vuelve menos productivo, la manera de exportarlo es con un dólar más alto. ¿Cuál es el problema? Que nos hace a todos más pobres. Entonces, cuando vos mirás qué le pasó a Argentina desde los 70 en adelante, desde los 60 en adelante, éramos el país número 18 del mundo en ingreso por habitante, medido en dólares con paridad de poder adquisitivo. ¿Sabés cuánto es hoy? Estamos en el 70-80. ¿Por qué? Porque no creces, pero además para exportar lo que es menos productivo, vos necesitas un dólar más alto. Entonces, en esa disyuntiva que vos decís, yo no me alineo ninguna, por eso cité el paper de Pablo Gerchunov. ¿Qué te dice ese paper? Te dice lo siguiente. Dice, en la Argentina, algunos privilegian el equilibrio social y otros privilegian el equilibrio externo, macroeconómico externo. Entonces, hay una fuerza que privilegia el equilibrio social. El equilibrio social requiere dólar más bajo, mayor salarios en dólares más altos y más gasto público. Ahora, el que necesita, el que ve el equilibrio económico dice, che, pará, si yo tengo más gasto público, ¿cómo lo exporto? Lo exporto con un dólar más alto. Y entonces hay una contradicción. ¿De qué depende la distancia entre las dos posturas? Perdón si me pongo técnico, de la calidad del Estado. ¿Por qué? Yo quiero alcanzar el equilibrio social, pero gasto mal, tengo que gastar más. Y si gasto más, necesito un dólar más alto. Pero el dólar más alto me hace que los salarios en dólares sean más bajos y entonces también afecta al equilibrio social. Entonces, Argentina tiene una distancia y dos coaliciones, una que mira el equilibrio social y otra que mira el equilibrio económico solamente, producto de que nuestro Estado se ha vuelto cada vez peor y la distancia entre los dos es más grande, y eso para mí es el origen de la grieta. La grieta no es exógena, no está generada, es endógena, es un problema del fracaso de nuestro Estado. ¿En qué la ves? La vez en que hay un porcentaje de la población que necesita asistencia del Estado para poder vivir cotidianamente y otra parte de la población en la cual el Estado le pesa mucho para poder producir. Y de hecho se ve en el mapa de la Argentina cada vez que votamos. Y lo ves. Vos decís, mira, esta parte es amarilla, ¿no? Voy a usar el color del PRO.
Sí.
Esta parte es celeste. Ahora te vas adentro de la Ciudad de Buenos Aires y mira, pasa lo mismo. Esta parte es celeste, esta parte es amarilla. Te vas adentro de el conurbano y vas haciendo zoom y te va pasando lo mismo. Entonces, la Argentina está partida, polarizada por eso, y eso es producto del fracaso de un Estado que antes era bueno y ya no lo es.
Estamos con el senador Martín Lustó. Te tomo esto último de la conceptualización del fracaso del Estado como explicación fundamental de varios de nuestros problemas. Eso justamente, ¿no está produciendo también que se esté yendo hacia un escenario de tres fuerzas políticas, de tengas una gran coalición del peronismo, una gran coalición de Juntos por el Cambio, y una tercera donde aparecen los libertarios con Javier Milei ahí a la cabeza como expresión, fruto de, tal vez, ese desencanto, esa insatisfacción por parte de un sector importante de la sociedad que ve en las dos coaliciones falta de respuestas a sus problemas más elementales?
Mira, primero, volviendo a una pregunta anterior, vos dijiste, van a gobernar ustedes. No lo sé, para mí hay que ser muy respetuoso de los procesos y de las propuestas, de los procesos y de cómo la gente reacciona. Entonces vos me decís, ¿está el escenario dividido en tres? Sinceramente no lo sé. No sé qué va a hacer la gente cuando tenga que votar y decidir quién quiere que gobierne 4 años. Yo soy de los que creen que para cambiar la cultura política tiene que cambiar la política y tienen que cambiar los actores de la política. Y peleo por una renovación en mi partido, peleo por una renovación en Juntos por el Cambio. Después lo que hacen los demás, para mí es un tema los demás. Lo que no creo, y uno cuando mira historia económica global, no encuentro un solo país que me muestre que cuando vos vas y rompés el Estado, en lugar de tratar de mejorarlo, el país sale adelante, sinceramente. Y había una frase, estudié afuera en una universidad, en la Escuela de Economía de Londres, que originalmente, ahora es una escuela muy prestigiosa de economía, pero originalmente la fundaron los socialistas fabianos. Los socialistas fabianos estaban en contra de la revolución socialista. No querían una revolución, lo que querían era evolución. Entonces, ¿qué decían? Creamos una universidad, creamos estadísticas públicas, debatimos, y la verdad que son los padres del estado de bienestar en el mundo. Y había uno de ellos, quizá el más relevante, el más conocido, que decía, es muy fácil ir a agarrar y romper un tren. Lo difícil es conseguir que los vagones de tercera pasen a ser de segunda, que los vagones de primera no haya tanto de primera y haya más de segunda, y ver cómo a medida que transcurre el tiempo tenés una sociedad que vive mejor y que es más igualitaria. Ese es el desafío, no romper todo. Y eso es lo que ejemplificaban. Yo creo que esa es la alternativa en la Argentina. No veo otra. y voy a pelear por esa. Después el resto de los espacios...
Tengo una más dentro de Juntos por el Cambio, justamente. ¿Tu posición en Juntos por el Cambio es minoritaria?
¿En qué sentido?
En este sentido de el tipo de Estado que estás hablando, de la importancia que tiene el Estado.
A ver, minoritario y mayoritario. Nosotros acabamos de hacer un encuentro en Santa Fe y había, no sé, estaba Maxi Puyaro, el candidato a gobernador de Santa Fe. Estaba Rodrigo Loredo, candidato a gobernador de Córdoba. Estaba Servi de Neuquén. Estaba Fama de Catamarca. Todos son potenciales candidatos a gobernador. Y vos me decís, estaba Martín Tetá para la provincia de Buenos Aires. Estoy yo para Capital. Vos me decís, ¿eso es minoritario? Yo no lo veo como minoritario. Mm. Y lo que aspiramos nosotros es a que sea mayoritario. Y eso lo va a decidir la gente. Mm.
Hay algo que me quedó una duda cuando hablabas del Estado. Vos decías que el Estado tiene un gasto improductivo porque gastan cosas que no van a la par del desarrollo social, del desarrollo productivo que tenemos. ¿A qué te referís con esas cosas?
Te doy ejemplo.
Porque hay críticas, por ejemplo, a ministerios, ¿no?, que se han creado, que, por ejemplo, no sé, pienso en el Ministerio de la Mujer, ha recibido críticas porque hablan de, bueno, están poniendo plata al Ministerio de la Mujer mientras tenemos un 40%+ de pobreza. Quería saber si te referías a ese tipo de críticas o a cuáles.
Van dos cosas, te voy a dar tres. Primero, no es un tema de si Ministerio de la Mujer sí o si Ministerio de la Mujer no, sino qué hace y qué logra. ¿Y cuánta plata le das para eso? Entonces la pregunta es, ¿logra hacer cosas? Yo te digo, nosotros tuvimos una capacitación en el Senado, que vos ves la reacción de los senadores y decís, no sé cuánto logró la capacitación. Entonces, ese es un punto. Te digo, no es, tiene que existir. Yo peleo porque mi partido es súper misógino, el radicalismo, súper misógino. Nosotros en radicalismo
como
capital...
Como casi todo el resto de los partidos igual.
No, más, porque vos no podés decir que un partido es misógino cuando tuvo una presidenta mujer dos veces y una vicepresidenta mujer. Es difícil. Y el PRO tuvo una gobernadora mujer. Nosotros no tenemos que ir a Elba Roulet, no sé.
Sí, es cierto, ¿no? Es muy difícil pensar referentes...
Vuelvo a tu pregunta. Entonces la pregunta es... Esa es una agenda súper importante. ¿Cómo la llevas adelante? Es un punto. Segundo, obra pública en la Argentina. No se planifica la obra pública que es socialmente necesaria y productivamente necesaria. De golpe te encontrás con que hicieron un estadio en Santiago del Estero. Y como eso está lleno de ejemplos. Y después, por ejemplo, yo propuse, tengo un proyecto de ley que es, vos no deberías crear ningún programa en el Estado que después de 10 años siga vigente. ¿Por qué? Porque si vos conseguiste tu objetivo, el programa se murió, desaparece. Y si no cumpliste tu objetivo, el programa está mal diseñado. Tráeme otro. Ahora, nuestro Estado es una suma de capas geológicas de cosas que no funcionaron. Te doy ejemplos. Hasta hace poco estaban, por ejemplo, los planes de competitividad de caballo del fin del 2000 y 2001. Cuando ya te habías vuelto muy competitivo por el tipo de cambio. Antes, Caballo, cuando puso la convertibilidad, puso arancel cero para los bienes de capital para modernizar el aparato productivo. Arancel cero. Para compensar a los productores locales les dabas un bono, le devolvías plata, 15%. Después tuve una devaluación que fue de 1 a 3 y ya tenías una barrera de protección ahí. Y sin embargo seguían los bonos de capital. Digo, ¿para qué es eso? Entonces, eso es lo que tenés que revisar. Y después no hay que tomar decisiones de cosas que son muy grandes sin meditarlas bien. Ejemplo, el sistema previsional.
Es Martín Lusto, senador, que ha pasado aquí por los estudios de Redo con vos en la Feria del Libro. Martín, para cerrar, recién estuvo reunido el PRO. No sé si estaba saltando, pero lo estoy viendo ahora en la home en estos momentos, título principal de Infobae. Dice, agitado debate en el PRO, Mauricio Macri pidió no caer en la trampa de la UCR en el Congreso. Fui a buscar a qué se refería el ex presidente, y tiene que ver con que no se deja manejar la UCR, que no se deja manejar el PRO por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones. Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo. Y puntualmente uno se pregunta, bueno, ¿cuál sería la trampa del radicalismo? Algunos proyectos de ley que en definitiva terminan generando nuevos impuestos y favoreciendo la burocracia estatal, como, dice el expresidente, el proyecto de cannabis medicinal que se aprobó la semana pasada, cáñamo industrial y cannabis medicinal. ¿Por qué se da esta discusión con el PRO, con el expresidente?
En todas las coaliciones, mirá la discusión que tiene el oficialismo, en todas las coaliciones, cuando hay muchos partidos, cada uno tiene una identidad. Y el PRO tiene una identidad y lo que estará diciendo es, no queremos que nuestra identidad se confunda en algunas cuestiones con la identidad de otros partidos. Y tiene todo el derecho a hacer eso. De la misma manera que yo tengo el derecho, y lo estoy haciendo en este programa, lo estoy ejerciendo en este programa, de decir, mira, en un montón de cosas no pienso como la ladura del PRO. Que está bien, y yo no quiero que me confundan con eso, como él no querrá que lo confundan con parte del radicalismo. Y me parece que es válido.
Uh-huh. Martín, gracias por haber venido.
No, gracias a
ustedes. ¿Te vas a quedar recorriendo la feria o no? ¿Te vas, no? Rápido.
Sí, sí.
¿Tienes otras cosas que hacer?
No, no, tengo que ir al médico.
Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Estás bien?
Sí, está bien.
Perfecto.
Bien.
Gracias, Martín.
Listo, ¿no? Gracias a ustedes.